Hola, buenas tardes. Siguiendo con el plan que nos hemos trazado en el cronograma de esta asignatura, hoy vamos a comentar el capítulo octavo. Hace unos días les he enviado por el foro una grabación con el capítulo séptimo, la pragmática. Y hoy vamos a ver el capítulo octavo sobre teorías lingüísticas. La próxima semana, el día 3, les enviaré el tema noveno, sobre aplicaciones de la lingüística. Y nosotros finalizaremos el temario antes de que se den las vacaciones, el 10 de diciembre. Vamos a comentar, que será la próxima sesión que tengamos, dentro de dos semanas, comentaremos el capítulo décimo, base metodológica de la investigación lingüística. Un tema muy interesante porque conecta totalmente con la actividad antropológica, que es la base de nuestro grado. El trabajo de campo antropológico tiene unas pautas muy interesantes que son de agradecer en este manual que como sabemos, es de las profesoras Victoria Escandel, Victoria Marrero, Celia Casado, Edita Gutiérrez y Nuria Poloca. Con lo cual, antes de las vacaciones de Navidad, habremos dado completamente el temario. Bien. A los que se acaban de incorporar o son recientes, yo les sugiero que por favor lean todos los mensajes que he puesto en el grupo de tutoría en el que están insertos, están incluidos, y vean ahí todos los mensajes que he ido lanzando desde que comenzamos el curso en el mes de octubre. Ahí están todas las grabaciones de las explicaciones de estos temas, que no olvidemos, estamos hablando de lingüística y mucha conexión con nuestra visión antropológica directamente relacionada, por ejemplo, con antropología cognitiva y simbólica 1, sin ir más lejos, evolución humana 1, aspectos del lenguaje, son las dos asignaturas que de manera transversal están más relacionadas con todo el contenido que estamos desarrollando aquí, que es la asignatura de lingüística. Dicho lo cual, pues vamos a comenzar. Hoy abordamos teorías lingüísticas, propuestas para entender ese misterio, ¿verdad?, de la adquisición del lenguaje por el hombre en clave evolutiva y ver cómo esto se articula. Lo primero que nos dice este manual es que la diversidad en la teorización lingüística. Diversos abordajes, diversas tesis, propuestas para entender el lenguaje humano, sus niveles de análisis, modelos teóricos, están sustentados, no lo olvidemos, estos modelos teóricos están sustentados en bases filosóficas distintas, es la clave, ¿verdad? Depende del paradigma filosófico que adoptemos, podemos estar más cerca de una manera de acercarnos al origen del lenguaje, al estudio de la lingüística. Por lo tanto, esto nos lleva a sustentar que hay una multiplicidad de enfoques a la hora de abordar la realidad lingüística. Esto que ha devenido evolutivamente, como sabemos en Evolución Humana 1, en el lenguaje humano como una capacidad, digamos, singular. No todos los niveles de análisis de las lenguas, en clave universalista, han recibido la misma atención por los distintos paradigmas. Si el paradigma aborda la descripción gramatical, el enfoque es generativista, tipológico. Si se potencia y se focaliza aspectos de la naturaleza social, de la naturaleza cultural, entonces el enfoque tiene un sesgo más cognitivista, ¿verdad? Más dentro de lo que podría ser la pragmática que acabamos de comentar en el capítulo séptimo. El objetivo de este capítulo para nuestros autores es identificar el marco conceptual de los estudios o de las descripciones lingüísticas. Esa es la clave, el marco conceptual. Puede haber muchos marcos, como vamos a ver. En primer lugar, lo que nos aborda nuestro manual es los paradigmas formales, la forma, frente a paradigmas funcionales, la función, He aquí una ya para empezar a hablar de dicotomía. Focalizamos la morfología, la gramática, o la función, la pragmática, ¿verdad? Esta es una dicotomía muy, muy fértil que va desde estudiar la forma que adoptan las lenguas en clave universalista, de sus características internas, cómo construyen sus gramáticas, sus sintagmas, sus oraciones, o la dicotomía que prevalece la función, el uso, el para qué, en dónde, el cuándo, el cómo, el con quién, más vinculada a, como digo, a la pragmática. El paradigma formal por excelencia es el de la gramática generativa. Y cuando hablamos de gramática generativa, la referencia, somos antropólogos, pero tenemos que tenerlo claro, porque es un científico muy transversal, es Noam Chomsky, científico norteamericano, el padre, digamos, de la gramática generativa, unos modelos que vamos a comentar ahora. La gramática orientada hacia la forma, la morfología, la gramática, más que la función. Formal, entonces, significaría opuesto a función, uso, y a no formalizado. Entonces, pero sobre todo opuesto a función. Los paradigmas funcionales, opuestos al paradigma formal, pues son más variados. Estos paradigmas funcionales tienen antecedentes en las corrientes estructuralistas, que no olvidemos, surgen en lingüística, aunque sabemos la antropología estructuralista de Claude Lévi-Strauss, pero los paradigmas estructuralistas nacen, no lo olvidemos, en la lingüística, en Ferdinand de Saussure, ginebrino, principio del siglo XX, el círculo lingüístico de Praga, focalizado entre la fonética y la fonología, esto en Europa. Estas corrientes en Estados Unidos, en Norteamérica, van a tener como representantes más significativos a Edward Sapir y a Leonard Bloomfield. En todo esto es clara la importancia del cognitivismo dentro de este paradigma funcional. Luego, entre estos dos polos, el polo formal y el polo funcional, el polo gramático por excelencia, ¿vale? La forma y el polo funcional pragmático, ha habido corrientes de acercamiento y surge la respuesta híbrida, ¿verdad? De confluencia o de tratar de confluir postulados y no hacerlos tan polares, y surgió la teoría de la optimidad. Optimidad. Bien, tenemos aquí los precedentes estructuralistas, su herencia actual. ¿De dónde surgen estas corrientes estructuralistas? La herencia actual. Hay que remontarse a Ferdinand de Saussure y su curso de lingüística general. Aquí tenemos la primera edición. No olvidemos, 1916. Hace 2 años ha comenzado la Primera Guerra Mundial. Lingüista ginebrino, lo publica en francés. Él no lo publicó, lo publicaron sus discípulos, Charles Baillie y Albert Séché. Él dio unas conferencias, unos cursos, y fueron sus discípulos los que acuñaron el texto que afortunadamente podemos disfrutar. Con lo cual, la autoría de Baillie y Séché ha sido fundamental para leer hoy a Ferdinand de Saussure. Bien, esto, como digo, surge en Lausanne, ¿vale? Y en París, edición compartida, 1916. Este curso de lingüística general es una reacción a una serie de estudios que estaban llevando a cabo los neogramáticos, esto que suene simplemente, que eran especialistas en la evolución fonológica para explicar raíces de las lenguas indoeuropeas. Los neogramáticos se especializan en todas las evoluciones que llevan la fonética y la fonología en raíces comunes de las lenguas indoeuropeas, el sánscrito, el griego, el latín. Van viendo correspondencia las lenguas sajonas, y van estableciendo correlaciones para explicar el indoeuropeo. Fíjense que esta es una explicación parcial, ¿verdad? Porque vale, todos estos postulados universalistas partieron del estudio solamente de lenguas indoeuropeas, algo que se ha criticado, ¿verdad? Porque ¿qué pasa con las lenguas que no sean indoeuropeas? ¿Cómo extraer conclusiones, verdad? Bien. El Círculo Lingüístico de Praga, Círculo Lingüístico de Praga, el Círculo Lingüístico de Copenhague. Tenemos estas nóminas en las páginas 278 para que vean quiénes han adscrito tanto al círculo lingüístico de Copenhague como al de Praga, que son productos de una misma época. Son seres y todos están trabajando en la misma dirección en una época. Y ahí tenéis los nombres, que los leáis simplemente, ¿vale? ¿Cuáles son las ideas centrales de esta corriente estructuralista? Que lo tenemos en la página 278. En primer lugar, entender, esto es fundamental, porque vale también para el estudio de las culturas, por eso se extrapoló, entender la lengua como sistema. Podríamos calcar, entender en las culturas como sistema, ¿verdad? Estructura de elementos interrelacionados que está formada por la lengua, las culturas, unidades delimitables, segmentables, aislables, que se pueden combinar en el enunciado. Oposiciones mediante rasgos distintivos, todo suena a Claude Lévi-Strauss, estudio del mito, del parentesco, del incesto, ¿verdad? El valor de la unidad lingüística, de la unidad cultural, podríamos decir, y su posición relativa, un valor cultural es relativo a un sistema, una cultura total, la estructura. También aporta esta corriente estructuralista el concepto de signo lingüístico. Esto ya es mucho más técnico y vamos a la lingüística. Compuesto de una dualidad inseparable. Un signo lingüístico, para que sea tal, hay que entenderlo como la unión de un significado, el concepto, el árbol, y un significante, la expresión fónica, física, cuando producimos árbol. Si yo expreso la unidad física, fónica, que se puede grabar, que se puede oír, que se puede medir, árbol, y en la mente de una comunidad surge el concepto árbol, la unión de imagen acústica y concepto de significante, significado, nos da un signo lingüístico. Esto vale para cualquier lengua, ¿vale? Por ejemplo, una idea me surge en la cabeza, voy a hablar de árbol, lo codifico en un sonido y pronuncio árbol, árbol. Árbol, tri, guau. Todos tenemos esto en la mente. Estos son signos lingüísticos en distintas lenguas. En latín, en francés, en castellano, en inglés, en francés. ¿Vale? También otra aportación fundamental de esta corriente estructuralista es establecer que las palabras entran en distintas relaciones de, digamos, confluencia, distintas relaciones. Las palabras pueden tener una relación intraesencia, sintasmática, en el sintagma, y relaciones inabsentia, paradigmática, el paradigma. Entendiendo el paradigma, lo posible, la alternativa posible que yo codifico o no codifico. Lo vamos a ver mejor con un ejemplo. Relaciones sintasmáticas, intraesencia. En presencia, en el sintagma, en la oración que enunciamos. Son combinaciones de elementos. El artículo, el nombre, aquí tenemos el artículo, el nombre, la preposición y el sustantivo. Estas cuatro palabras, artículo, nombre, preposición, sustantivo, han establecido relaciones sintasmáticas. He codificado un sintagma donde hay una serie de elementos, un artículo femenino, un sustantivo femenino, una preposición y un sustantivo. Estas relaciones de estas cuatro categorías lingüísticas, artículo, nombre, preposición, nombre, establecen una relación sintagmática en la frase, en la oración. En cambio, por eso digo que estas relaciones sintagmáticas son signos lingüísticos de diferentes categorías. Artículo, nombre, preposición, nombre. En cambio, las relaciones paradigmáticas son virtuales y operan no por combinación, sino por selección. Yo selecciono la más idónea y por oposiciones. Y se establece entre signos lingüísticos de la misma categoría. Lo vemos. En el sintagma, la casa de madera, en el cual todos estos signos lingüísticos establecen relaciones sintagmáticas, si yo conmuto, opongo, madera, ladrillo, cartón, cristal, fierro, todas estas palabras están en relación paradigmática. Yo elegiré una, la que me interese. Si hablo de madera, una. Si hablo de ladrillo, dos. Pero esta alternativa entre posibilidades son relaciones paradigmáticas. Si yo conmuto casa, el hogar, la vivienda, la covacha, la choza. Y elijo aquí distintas alternativas: choza, covacha, vivienda, tienda. Todo esto estaría en relación paradigmática. Y elijo una. Es decir, las relaciones sintagmáticas horizontales son combinaciones de elementos de signos lingüísticos distintos. Las paradigmáticas son oposiciones, conmutaciones, selección, entre signos lingüísticos de la misma categoría. Madera, ladrillo, cartón, cristal, hierro, son todos sustantivos. Y elijo uno, el más apropiado. Esto es fundamental, ¿vale? En la aportación de la lingüística de esos estructuralistas. También, otra cuestión importante es la lengua como sistema, las relaciones y presencia. Un momentito. Y luego la definición de unidad lingüística. También, perdón. La definición de unidad lingüística. ¿Cómo la defino? En primer lugar, una unidad lingüística se define por oposición a los demás elementos del paradigma, el sistema. Eso sucede también en la cultura. Una unidad cultural se opone al resto de unidades culturales dentro de un sistema, lo que se llama la superestructura de Marvin Harry, por ejemplo. Si hemos leído a Marvin Harry, infraestructura, estructura, superestructura. No olvidemos relacionar todos estos conceptos con nuestro mundo de la antropología. Tenemos que relacionar esta asignatura con todo lo que ya venimos conociendo de nuestra disciplina. Y también una definición se define por sus relaciones combinatorias. Oposición y combinación. No suena mucho, ¿verdad?, al más y menos de Lévi-Strauss en sus análisis del parentesco, del incesto, de los mitos y todo. Evidentemente, este estudio nos también permite, en clave cognitiva, saber que hay afasias. Afasias son problemas, entre comillas, relacionados con este tipo de relaciones. Tanto afasias relacionadas con la construcción sintagmática como con la paradigmática. Si la afasia es motora, eferente o de Broca, tendremos déficits en la codificación, en crear, en construir los mensajes. Afasia motora, deferente o de Broca. Déficit en la codificación, en la creación del mensaje. También puede haber otro tipo de afasias, que son las receptivas, sensoriales o afasias de Verne. Esto está relacionado con las áreas de Broca y de Verne que os sonarán. En este caso, esta afasia receptiva tendría dificultades en la comprensión o decodificación del mensaje. Es decir, recibe un mensaje y cómo lo interpretamos. Si hay problema, afasia de Verne. Si yo quiero crear un mensaje mental y tengo dificultades motoras para expresarlo correctamente, construirlo correctamente, mi afasia es de Broca. Otro aspecto interesante es la oposición marcado, no marcado. Aquí entramos en la teoría de la marca, teniendo en cuenta que un signo es un signo por convención. Los signos lingüísticos son conveniencias de una comunidad que los asume, los interpreta de una manera homogénea y decide que ese signo tenga una validez para toda la comunidad, para todo ese conglomerado cultural. Pues esta oposición también procede del origen en la fonología de Praga, de Jackson, de Tolstoy, y sirvió, la marca y no marca, para un criterio tipológico en la clasificación de las lenguas.
Vale.
Esto está muy relacionado, no lo olvidemos, con la teoría de los prototipos que vamos a ver. Los términos menos marcados son más frecuentes, más generales, más naturales, más intuitivos y simples. Son los primeros que aprendemos en nuestro proceso de aprendizaje cultural. Y los últimos afectados por las afasias son los más neutros, diríamos de alguna manera, amplios. En cambio, a medida que un término, un signo lingüístico, aparece como más marcado, es más específico, lo cual implica mayor dificultad de aprendizaje, es menos frecuente, ¿vale? Bien, Chomsky también habló de una gramática marcada o periférica, más especial, una no marcada o nuclear. Esta no marcada o nuclear sería para él la gramática universal, la GU. La gramática universal es una gramática no marcada, nuclear, frente a la más específica y marcada o periférica. Periférica, ¿verdad? La marca útil se ha demostrado como un elemento útil en la enseñanza de segundas lenguas. Y todo esto, otro aspecto importante en todas estas categorizaciones que estamos viendo de la lengua como sistema, recordemos la lengua, ideas centrales de la corriente estructuralista, la lengua como sistema, el concepto de signo lingüístico, significado, significante, la posición marcado, el marcado, y luego está la categorización binaria. Esto ha trasvasado totalmente a nuestra corriente en los análisis estructuralistas. La categorización binaria, que hay un signo que se da o que no se da en una lengua, ¿verdad? Esto es fundamental cuando leamos a Claude Lévi-Strauss, ¿verdad? La ausencia o no ausencia, es decir, presencia de un componente en una cultura, es sobre todo en el parentesco. ¿Vale? La categorización y el análisis comprensivo. Ausencia o presencia de rasgo, manifestado con el signo menos o el signo más. Estas son ausencias de un rasgo fonológico, fonético, presencia de un rasgo fonológico, fonético o semántico. Este análisis procede directamente de la lingüística. No lo olvidemos. Es un trasvase transversal de la lingüística a la antropología, llevado a cabo fundamentalmente por Claude Lévi-Strauss. Esta presencia o ausencia de rasgos son los rasgos acústicos en el plano del significante, en los sonidos, pero también la ausencia o presencia de rasgos en los rasgos semánticos, en el plano del significado. Y eso es lo que va al análisis componencial. También, otra aportación del estructuralismo es la dimensión social del lenguaje. Esto es fundamental. La dimensión social del lenguaje. Aquí entramos en el mundo de la pragmática, alejado un poco del mundo cognitivista puro de la gramática generativa, la dimensión social. Y la dimensión social nos permite, en una primera fase de Saussure, el distinguir entre lengua y habla. Esta dicotomía es perfeccionada, si cabe decir esto, o mejorada un poco, o incrementada con una definición tripartita de Saussure. Vamos a verlo. El Saussure postulaba sistema, norma y habla. Vamos a ver la primera, la dicotomía lengua y habla de Saussure. Saussure distinguía entre el concepto lengua, que es un concepto mental, abstracto, a priori el mismo para todos, social, esencial, homogéneo, el mismo. Todos teóricamente tenemos un concepto de lengua en la mente, pero ¿cómo lo manifestamos en el habla? Entonces, si la lengua es abstracta y mental, el habla es concreta. La manifestamos. Yo ahora estoy haciendo uso de mi lengua mental en actos de habla, concreto, medible, grabable, físico. La lengua es social para una comunidad. Este habla mío es individual. Yo tengo mis matices, mi forma de expresar, mi uso del lenguaje, mi selección de palabras. El habla es heterogénea, diversa. En teoría la lengua es homogénea para una comunidad, pero cuando la ejecutamos en el habla ya es heterogénea. Y es real, no es mental. Es actos de habla concreto. Esta fue la visión del lenguaje de Saussure, una dicotomía entre lengua y habla. Eugenio Cosselius viene después, años más tarde, este lingüista alemán, y habla de una ampliación de la teoría de Saussure. Para él cree que hay un sistema, el máximo nivel de abstracción, no suena mucho el sistema a nivel de la antropología, una norma que son las corrientes a imitar, lo que se entiende como correcto en una época determinada, en un contexto determinado, en una cultura determinada, en una comunidad determinada. La norma eliminaría todas las variantes individuales que quedarían en el habla y es lo tenido como aceptable por todas las comunidades de habla de una comunidad lingüística que comparte un sistema. Es una intermediación entre lo que sería la lengua y el habla. Él mete la norma. Lo correctamente adecuado en una época determinada, en una comunidad de habla, en una región, en un momento, es un estado intermedio. Y luego viene el habla. El habla es el acto lingüístico concreto que prácticamente coincidiría con el concepto de habla de Ferdinand de Saussure. Podéis leer la cita de Eugenio Goserio, que tenéis en la página 282, que es muy interesante. Es muy interesante porque para mí es fundamental leer a los autores en sus orígenes. No cabe duda que este manual es una compilación. Pero aquí tenemos una cita del año 1986, que ya sería pues 20, casi 40 años, de Eugenio Goserio. La voy a leer. Los actos lingüísticos, aunque son de creación inédita, nueva, se estructuran sobre modelos precedentes. Yo hablo, pero no soy totalmente original. Yo me baso en modelos precedentes. Tengo una herencia, ¿verdad? El individuo, en el habla, realiza concretamente su hablado sobre moldes, la norma, estructuras de la lengua de su comunidad. En un primer momento, el grado de formalización son simplemente normales, tradicionales en la comunidad, la norma. Constituyen lo que llamamos norma. Pero en un plano de abstracción más alto, se desprenden de ella una serie de elementos esenciales, indispensables, de posiciones funcionales del sistema. Bien, el estructuralismo en las ciencias sociales, el punto 3.1, pues bien, el estructuralismo en las ciencias sociales nos lleva a hablar en las ciencias relacionadas con la lingüística. Los nombres son Saussure, Martinet, Trubetskoy, Roman Jakobson, ¿vale? En historia, Michel Foucault, Althusser. En semiótica, Roland Barthes. En psicología, Lacan. Es la influencia del estructuralismo en otras ciencias sociales. Y no olvidemos, por favor, que el estructuralismo nace en la lingüística. Y es la lingüística la que exporta este modelo binario de análisis de multitud de aspectos culturales en esa posición polar binarista. Surge en la lingüística, en los análisis de la fonología, de la fonética. Saussure, Círculo Lingüístico de Copenhague, Círculo Lingüístico de Praga. ¿De acuerdo? En antropología, que nos interesa a nosotros más, en antropología la corriente estructuralista está representada sobre todo con Claude Lévi-Strauss. Y no olvidemos, con influencia de Marx y Freud. El marxismo y la psicología de Freud, ¿vale? El estructuralismo entró en el análisis de la cultura, de la organización social, y estableció, copiando el modelo, como hemos dicho, oposiciones binarias para analizar aspectos de la cultura, los mitos, el parentesco, el totemismo, el incesto, los tabúes, rasgos culturales, tenidos como universales, como particulares, evidentemente su deuda con la fonología de Trubetskoy y con la lingüística en general es indudable. Os recomiendo ahora la lectura del texto de Claude Lévi-Strauss, de su obra El análisis estructural en lingüística y en antropología. El análisis estructural en lingüística y en antropología. Veamos ahí de nuevo el trasvase, ¿verdad? Os recomiendo que lo leáis. Pasemos ahora a la gramática generativa. La gramática generativa, para entenderla, hay que ver qué está pasando en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, como lo dice la página 284. Distintas corrientes en Europa, estamos en los años 1945 al 50, y en Estados Unidos hay dos paradigmas. Un paradigma conductista radical de fuerte base psicológica, representado por Barrows F. Skinner, el conductismo, muy cercano a posturas psicológicas. De hecho, es un autor clave en psicología. Y luego corrientes formalistas en lingüística, la forma del lenguaje, no la base psicológica, sino la forma, representada por Noam Chomsky. Su obra fundamental, Estructuras sintácticas, del año 1957. ¿De acuerdo? Vemos ahora el concepto de gramática generativa. La gramática generativa, su objetivo es prever, o sea, anticiparse, y también dar explicitud de cómo se generan todas las oraciones emisibles en una lengua. Esa es la fundamentalidad de la gramática generativa. Prever y explicar cómo se generan todas las oraciones que sean posibles en una lengua. evidentemente mucha base formal y gramática. Es una teoría gramatical que debe explicar esta capacidad y hacer explícita la regla, mostrar reglas para pasar de estructuras profundas a estructuras tradicionales, de estructuras mentales a estructuras habladas, gramaticales, y explicar la productividad, ser capaces de hacer un número innumerable de oraciones con pocas reglas, la productividad. Esta gramática generativa, estas teorías de Noam Chomsky desde el año 57, fueron sometidas a periódicas revisiones para reducir la complejidad inicial de posiciones enormemente técnicas y lingüísticas, al hacerlas mucho más asequibles. Y así se desarrollan tres etapas en la historia del generativismo. Una primera, la inicial, la teoría estándar, estructuras sintácticas, syntactic structures, del año 57, que se revisa en aspectos de la teoría sintáctica. Se refina, ¿verdad? Estructura, aspectos, matices, para aclarar, casi 9 años después. Viene a continuación la teoría de principios y parámetros, conocida como reacción y ligamiento, del año 81. Pasan casi 16 años. Finalmente, la última reactualización, el programa minimalista también, que es un refinamiento de la anterior y surge también casi, pues, de 1 a 5, 4, de 8, 9, 14 años después. Aquí acaba. ¿Por dónde va esta gramática generativa? Un primer principio es innatismo. Gramática universal. Estos son conceptos fundamentales. Innatismo, una gramática innata, con una base de gramática universal. Innatismo de la facultad lingüística. En clave, ahora nos pasamos a evolución humana 1, el lenguaje como capacidad biológica exclusiva del ser humano, neandertales, sapiens, y diferente de sus demás capacidades. Simbolismo, artefacto, con elementos comunes a todas las lenguas. Una facultad lingüística universal con elementos comunes a todas las lenguas. Lo que se definirían como universales lingüísticos. Es un soporte de unidad psíquica de la humanidad, esa capacidad para el lenguaje. Esa gramática universal, GU, se definiría como una teoría del estadio inicial de la capacidad humana para el lenguaje, como parte de nuestra dotación genética. Sería ese dispositivo de adquisición del lenguaje. Nuestro manual distingue entre un estado inicial, en el cual cualquier individuo tiene en su poder la capacidad de hablar cualquier lengua, y la prueba está en la variedad distinta con la que los seres que nacen hablan cualquier tipo de lengua, porque vienen con un paquete, con un formato mental, ¿verdad? Un módulo mental que les hace capaz de adquirir cualquier lengua. Y un estado final, la lengua que finalmente hablamos en función de nuestra socialización en una cultura o en varias culturas. Puede ser monolingüe, bilingüe, trilingüe, plurilingüe, en función de la cantidad de fuentes de información en las que seamos receptivos en nuestro periodo crítico, que es hasta los 6, 7, 8, 9 años. ¿Vale? Luego está el concepto de competencia y actuación dentro de esta gramática generativa. Competencia es el conocimiento inconsciente que el hablante tiene de su lengua. Tenemos aquí un paquete que no somos capaces de saber qué hay ahí, pero que lo reactivamos en la actuación. Esta competencia nos permite producir, emitir, comprender, recibir infinitas realizaciones. Esto se asemeja al concepto de lengua, de socir, la competencia. ¿Vale? Y luego está el concepto de actuación, que es la realización concreta de ese conocimiento, la competencia, en actos reales de habla, la lengua. Estamos hablando del concepto de habla, eso sí. Yo ejecuto mi competencia, mi lengua, en actos reales, pragmáticos, en uso, la lengua. Otra aportación fundamental de la gramática generativa son la dicotomía entre estructura profunda, ¿no? que es la representación básica de la oración, mentalmente, ¿qué quiero decir? Es una representación introspectiva. ¿Yo qué quiero decir? Es mi estructura profunda. Y la hago realidad, la llevo a la superficie, mi estructura superficial, el enunciado emotivo. Lo que yo pronuncio con palabras en una oración, con una serie de reglas, como tenemos en la página 268. Esta estructura profunda, estructura superficial. Reglas sintasmáticas, reglas transformacionales, lo tenéis ahí en la página 268. Las reglas sintasmáticas operan sobre la estructura profunda. Convierte mi enunciado mental, esa idea, en formas, en sintagmas, en oraciones. Las reglas transformales convierten las estructuras profundas en superficial. También la dicotomía entre lengua E exterior y lengua I interior. Aquí hay que hablar de una gramática universal, que es una teoría del estado inicial, el estado I, mental. Una lengua I, que es una gramática de una lengua interna, individual, y una lengua E exterior, que es el objeto de estudio externo. La gramática generativa se centra mucho en la lengua I. Y la pragmática en la lengua E. Luego están los principios y parámetros, ¿vale? En los principios y parámetros, este modelo, la gramática generativa, lo que se plantea es cómo abordar el debate entre la universalidad y la diversidad en las lenguas. ¿Hasta qué punto puede llegar la variación interlingüística? ¿Y en qué momento finaliza? Y resulta que todos estamos hablando de una macrolengua mundial, ¿verdad? Universal, que se expresa en distintas lenguas particulares. ¿Cómo explicar la diversidad? Esto es lo que se llama el problema de Platón, que lo tenemos en la página 269. La idea que dice aquí es facilidad con que los niños aprenden una lengua a pesar de la pobreza de estímulo que les ofrece. El niño va avanzando constantemente, va repitiendo y alcanza el nivel hasta los 10, 11, 12 años, ya pleno. Le faltará más léxico o menos léxico, pero la estructura gramatical la ha asimilado. ¿De dónde viene esto? Hay una predisposición genética, ¿vale? Así que esta teoría de principios y parámetros entiende que la gramática como un conjunto de principios generales comunes a todas las lenguas, la gramática universal, que llevan asociado estos principios generales una serie de parámetros particulares responsables de la variación entre las lenguas. Principios universales, parámetros particulares, relativos, ¿vale? Lo que hablamos del problema de Platón. ¿Cuáles son los tipos de parámetros responsables de la diversidad que se han estudiado? Esos parámetros, esas particularidades que explican la diversidad. Por ejemplo, uno de ellos, el orden de aparición entre el núcleo y el complemento. Hay lenguas que se estructuran en torno al sujeto, verbo y objeto, S-O-V, o el verbo, el sujeto y el objeto, ¿vale? O la aparición del parámetro, que lenguas que puede aparecer el sujeto o no, se llama el parámetro pro-drop, puede estar omitido o elíptico, como en español, ¿vale? Estácito, nulo, o en español, latín, árabe. Podemos construir oraciones sin sujeto. Llueve. Iré. Iremos. Y hay otras lenguas en las que este sujeto o no sujeto es de obligación. Francés, inglés, chino. Tiene que aparecer sujeto, ¿vale? Y otros tipos de principios como dependencia estructural y compañía. Finalmente aparece una especialización que es reacción y ligamiento. El sistema lingüístico como subcomponente del sistema cognitivo. Entonces ya vamos orientando el mundo de la lingüística hacia el mundo cognitivo, hacia la mente cerebro, con reacción y ligamiento. Aquí intervienen sistemas como el articulatorio, pronunciar, emitir, perceptual, recibir, conceptual, intencional. Y así el sistema lingüístico se va dividiendo en una parte que es el léxico, las palabras de una lengua con sus rasgos sintácticos y semánticos, lo tenéis en la nota 10 de la página 291, y el sistema computacional, que nos permite pasar de la estructura profunda, interior, mental, a la superficial, lo que pronunciar. Sobre estos sistemas, el léxico y el computacional, luego vienen a operar el componente fonético, como lo enuncio, y el lógico. Lo tenéis en el cuadro de la página 291. Todo esto implica procesos, transformaciones de la oración, la forma fonética y la forma lógica. Por otra parte están los sistemas externos, el articulatorio, el perceptivo, el conceptual, el intencional, y los filtros que tenéis, la teoría de X, que no nos afecta mucho, y la teoría del ligamiento. Bien. Os pongo estas pantallas, los leéis, ¿vale? Vamos a ver ahora el marco funcionalista, que es la alternativa al marco formalista de la gramática generativa. Es la alternativa para explicar las cuestiones relacionadas con estos paradigmas formales y funcionales. La oposición al paradigma formal es el paradigma funcionalista. Evidentemente tiene una clara orientación comunicativa, no tanto gramatical, sino pragmática, la comunicación. Por lo tanto, focaliza una interacción social por medio de la comunicación. Este marco une aspectos semánticos, es decir, significados, conceptos, con los pragmáticos, el uso, el empleo. ¿Vale? Y esto está sumado a los puramente formales y gramaticales. Es decir, no todo es forma o gramática. Hay aspectos de contenido y sobre todo de uso. Por lo tanto, tienen en cuenta, los usos sociales y el entorno cultural. Esto es fundamental en nuestra disciplina. El uso social y el entorno cultural. En un trabajo de campo es evidente que tenemos que tener cuidado cómo empleamos el lenguaje si estamos haciendo un trabajo de campo en el entorno en el que estamos. Porque vamos a generar empatía o rechazos. Y esto es fundamental, la pragmática. El marco funcionalista tiene una adecuación psicológica de sus propuestas. Por lo tanto, este marco está mucho más cercano a otros dominios cognitivos procedentes de la psicología. La teoría de prototipos, por ejemplo. Así que el funcionalismo es un marco y no una teoría. Corriente funcionalista. Pues en Europa, la gramática funcional de Simon Dick, o la gramática sistémico-funcional de Halliday, que nos suene, ¿vale? Que nos suene. En Norteamérica, la gramática funcional tipológica de Gibbon, o la del papel religioso de Foley y Van Baring, todas atienden primordialmente a la comunicación, porque la forma, la gramática generativa, no es ajena, no se puede olvidar del uso social, ¿vale? Y esto ya aquí el generativismo cognitivista ya lo preveía. ¿De acuerdo? Se trata de utilizar expresiones agramaticales muchas veces, con errores de gramática que las emitimos, no son adecuadas, tienen errores gramaticales desde el marco de la gramática generativa, pero no cabe duda que funcionan y tienen resultados buenos comunicativos. Así que la lingüística es una capacidad, entre otras. Para los funcionalistas que estamos viendo, el uso del lenguaje implica otras funciones cognitivas superiores, aparte de las estrictamente lingüísticas. Por ejemplo, capacidad epistémica, de conocimiento, lógica, perceptiva, social, productiva, interpretativa. Una motivación también semántico-pragmática, contenido y lugar de uso. ¿Vale? Por lo tanto, la estructura de la oración en el marco funcionalista no es ajena. Está motivada semántica pragmáticamente. A una unidad sintáctica, una oración, una frase, le corresponde a una unidad semántica, subyacente. Y además, intenciones comunicativas determinadas. ¿Por qué quiero comunicarme? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué finalidad? Si esto es así, la unidad básica del estudio gramatical para el funcionalismo se desplaza de la oración, en la gramática generativa, muy cercana a la gramática, ¿verdad? Al texto, es lo importante, el producto final, al discurso, lo que hablamos. Por lo tanto, se incorporan aspectos pragmáticos, cognitivistas, psicológicos. Esto es fundamental. Comunicativos, semánticos, prosódicos. La página 297-98 lo tenemos. Hay algo más allá de la gramática. Y por último, los modelos cognitivos. Los modelos cognitivos. Pasamos de una gramática creativa, muy centrada en aspectos gramaticales, internos de la lengua, mentales, a la gramática, al marco funcionalista y ahora a modelos cognitivos. Hay que tener en cuenta que teorías opuestas llevan el calificativo de cognitivo o cognitivista. La gramática generativa, por el cognitivismo entre la función mente-cerebro, por oposición al conductismo, es cognitivista, evidentemente. Se opone al conductismo porque es cognitivista. La lingüística cognitiva, como relación al generativismo de Chomsky dentro de la psicología, cuidado, que teorías opuestas están llevan el marchamo de cognitivo. La gramática generativa es cognitiva, pero la lingüística cognitiva surge como oposición a ese generativismo desde la psicología. Lo que está claro es que hay un interés por las categorías semánticas de significado, la metáfora, la metonimia, frente a las puramente sintácticas y formalistas. Esta lingüística cognitiva toma en consideración la interacción social, la pragmática, frente al estatismo mental de la gramática generativa. Así surgen propuestas cognitivas, pero ya desde la psicología. Fíjense cómo vamos pasando de un mundo puramente formalista, puramente lingüístico, mental, innatista, a unas posiciones mucho más cercanas a la psicología cognitiva, a la psicología lingüística, a la psicolingüística. Y aquí estos postulados de la lingüística cognitiva hacen énfasis en la función cognitiva del lenguaje, en su uso, en la categorización, en relaciones prototípicas y de semejanzas de familia. También atiende al carácter simbólico del lenguaje. No es correcto, entiende la lingüística cognitiva, separar el componente gramatical del semántico. El significado es fundamental. Y el significado no está derivado del análisis gramatical. Se difuminan las fronteras entre los diferentes niveles del lenguaje, semántica y pragmática, semántica y gramática, gramática y léxico. Se superan dicotomías. O sea, se trata de amalgamar. No hay tanta polaridad. Hay que buscar líneas de contacto entre polaridades tenidas como tales. Diacronía, sincronía, competencia, actuación, denotación y connotación. Las áreas más extendidas de la investigación han sido el nivel semántico, con sus estudios de metáfora y metonimia, como vamos a ver, y la evolución de las lenguas en diacronía. Metáfora y metonimia que tienen mucho que ver con esquemas y modelos culturales en antropología cognitiva y simbólica 1, por ejemplo. Fronteras difusas. ¿Cuáles son fronteras difusas? ¿Cuáles son los pilares de la lingüística cognitiva? Gradaciones, grados. Fronteras difusas, papel central del significado, del uso, semántica, pragmática, en el lenguaje, relaciones entre el lenguaje y el sistema cognitivo, la modularización, el encapsulamiento del generativismo. Nos estamos acercando al generativismo desde la pragmática y alejándonos de la gramática, ¿verdad? Una ordenación de realidad mediante operaciones. Conceptualizamos la realidad interculturalmente por lengua mediante una serie de operaciones. La primera básica es la categorización, que es simplificar. Hacemos una generalización, una abstracción mental para agrupar elementos, palabras, conceptos en categorías por rasgos comunes. Eliminamos lo accesorio y nos quedamos con lo sustantivo. Y luego discriminamos. Una vez primero categorizamos, luego discriminamos. Diferenciación entre elementos similares. Un ejemplo de todo esto es la taxonomía de Linneo. Por arriba se agrupan generalidades y a medida que vamos bajando del árbol estamos empezando a discriminar por diferencia. Géneros y especies en evolución humana 1, por ejemplo. Géneros y especies, ¿vale? De este estudio surgió el concepto de prototipo de Eleanor Roche, que tenéis aquí, una psicóloga cognitiva. La teoría de los prototipos con elementos centrales, los que más categorías tienen del elemento, del arquetipo, prototipo común que tenemos en la mente, y los periféricos, y sus relaciones de familia. Esta teoría de los prototipos, pues, se desarrolla dentro de la psicología del lenguaje, Ahí hay que hablar también de Wittgenstein, de Werner Roth, la organización de elementos en categoría corazas de rasgos, por relaciones de semejanza, de las relaciones de familia, con tres niveles. Y esto conecta totalmente con antropología cognitiva y simbólica. El nivel básico, en donde hay más miembros, más palabras, más significativo, más claro, es el nivel central de la organización, es el más importante desde el punto de vista cognitivo y es el más eficiente. Palabras cortas, nombres comunes, este nivel básico es el primero que adquiere el niño en su proceso de adquisición de una lengua. El nivel superordinado son miembros más generales, una categoría dice parasitaria, porque utiliza los mismos rasgos que el nivel básico. Pero sobre todo el nivel subordinado. Hay una diferencia entre elementos del nivel básico y aporta poca información. Ejemplos de todo esto tenemos en la página 301. ¿De acuerdo? Nivel superordinado, animal. Nivel básico, discriminación. ¿Qué tipo de animal? Perro, caballo, gato, vaca, pájaro. Y nivel subordinado, por debajo del básico. El más especializado. ¿Qué tipo de perro? ¿Qué tipo de caballo? ¿Qué tipo de vaca? ¿Qué tipo de pájaro? Esos son los tres elementos. Repito, nivel básico, superordinado, subordinado en la relación, en el estudio de las categorías y de los prototipos. En el prototipo confluyen la centralidad de elementos de una misma categoría. El prototipo es el elemento más representativo y distintivo de una categoría, el tenido como arquetípico. Y los rasgos periféricos estarían dentro del nivel subordinado y nos van alejando gradualmente del prototipo y nos acercan a una nueva categoría. Todo esto se puede explicar como semejanzas de familia, ¿verdad? Categorías radiales, y aquí habría como de la metonimia, la metáfora y el parecido literal. Las fronteras categoriales y sus grados de centralidad, es todo esto de categoría, prototipo, centralidad con el prototipo, discriminación, diferencia, periferia, está muy relacionado con factores sociales y culturales. Por lo tanto, nos vamos acercando al relativismo cultural. No lo olvidemos. Como elemento final, el punto séptimo, un puente entre las dos orillas. La orilla del cognitivismo, del formalismo, y la orilla del marco funcionalista y del cognitivismo llevado a la pragmática. La teoría de la optimidad. Se trata de un acercamiento entre las propuestas funcionalistas y formalistas. Surge el programa minimista, por ejemplo, la gramática generativa. El programa minimista, dentro del marco formalista de la gramática generativa, intentó acercarse a aspectos funcionales. Fue un esfuerzo del programa formalista de Noam Chomsky, de la gramática generativa, por acercarse un poco más a qué estaba pasando con la funcionalidad, con el uso. En fonética, el funcionalismo, en fonología, todo. Buscar fronteras permeables. Surge ahí la teoría de la actividad de Alan Price y Paul Smolensky, el año 93, estamos ahí al lado. Es una corriente que surge dentro del formalismo generativo, pero que atiende a argumentos de corte funcionalista. Lo tenéis explicado en esta parte final, un poco abstracta, el concepto de gen, el concepto generativo del lenguaje, el generador, el maniqueísmo evaluador. Todo esto hay que tener en cuenta que la teoría de la actividad es una conexión entre corrientes formalistas, la gramática generativa de Chomsky, y marcos funcionalistas más próximos al cognitivismo de corte psicológico. Porque se tiene en cuenta la importancia que hay en la interacción, la lengua es interacción, entre el hablante, el emisor, y el oyente, el receptor. Por eso se acentúa el énfasis en la competencia comunicativa. Bien, pues por mi parte, hoy por hoy nada más, un capítulo denso, interesantísimo, con muchos guiños a antropología cognitiva y simbólica 1, por ejemplo, la evolución humana 1 y tal. Bien, como digo, la próxima semana envío grabado el capítulo 9, aplicaciones de la lingüística, usos, lingüística en la práctica, donde se puede aplicar, con sus disciplinas periféricas, os lo enviaré grabado, y nosotros nos volveremos a ver aquí El martes 10 de diciembre comentaremos el último capítulo, base metodológica de la investigación lingüística. Por mi parte, por hoy nada más. Espero que les sea de utilidad esta grabación. Como siempre, les rogaría su feedback en el foro para tener un poco receptividad de por dónde voy y qué les ha parecido y si tengo que hacer otro tipo de enfoque o ampliar estos conocimientos en otras tutorías, porque vamos a tener todo el mes de enero prácticamente para charlar del tema, examen y demás. Así que por mi parte nada más, buenas tardes y muchas gracias.